estafadores, los delincuentes más retorcidos. Son encantadores, fríos y calculadores. Traicionan la confianza y destruyen vidas, pero son un completo enigma. Estamos a punto de explorar el misterioso mundo de estos maestros del crimen. Ofreceremos una perspectiva, sin precedentes, del funcionamiento de las mentes complejas de algunos de los estafadores más astutos del mundo. En este programa, profundizaremos en los detalles intrincados e impactantes de los elaborados crímenes de un hombre y descubriremos cómo fue llevado de forma dramática ante la justicia. La historia de Carl Hildebrandt se desarrolla como una novela de suspenso, sobre un hombre que estuvo fugitivo de la justicia durante casi una década. Tras desaparecer y ser dado por muerto después de fingir su suicidio, logró evadir a la policía a ambos lados del Atlántico, hasta que un extraño giro del destino puso al descubierto su ingenioso engaño, al igual que la inquietante y espeluznante verdad que se ocultaba tras su desaparición.
En mi opinión, Carl Hildebrandt es un excelente estafador.
Probablemente, la familia de Carl Hildebrandt vivió un infierno y quería saber qué le había ocurrido a su hijo.
La madre de Carl creía, sin duda, que su hijo se había suicidado. Pensó que estaba muerto.
El misterio de lo que le había ocurrido a Carl Hildebrandt quedaría sin resolver durante 8 años, ya que el estafador y la ley estaban metidos en una compleja persecución.
Evidentemente, era una persona muy decidida e inventiva.
La policía sospechaba que se había ido a Sudáfrica, pero no tenía ni idea en dónde estaba Carl.
Me pregunto si se considera a sí mismo como un Robin Hood moderno. Le quita a los ricos para dárselo a alguien que lo merece más. A él mismo.
La historia comienza en Yorkshire del Sur, Inglaterra, a finales de los 80. Carl Hildebrandt vivía en Rotherham y era muy conocido en su comunidad local.
Carl Hildebrandt era miembro de una empresa familiar muy bien establecida en Rotherham. A primera vista, era un negocio próspero. En mi opinión, parecía ser muy ambicioso, tenía grandes aspiraciones y siempre quería algo mejor.
El negocio de Hildebrandt era una panadería en un centro comercial de Wickersley. Era una panadería bastante conocida. Tenían 4 o 5 locales en la zona de Rotherham y parecían tener bastante éxito. Era una panadería familiar local. Por lo que recuerdo, Carl se había hecho cargo del negocio y después de eso la panadería se mantuvo a flote por poco tiempo, pero luego cerró. Después, Carl abrió un restaurante, el Waterloo Hall en Beeston, un pueblo a las afueras de Rotherham. Ese local tampoco duró mucho tiempo. No sé exactamente por cuánto tiempo, quizás un año o algo así. Parece que no tuvo mucho éxito.
Mientras la empresa familiar atravesaba dificultades financieras, parecía que Carl Hildebrandt comenzaba a ganar dinero por medios menos éticos.
Presuntamente, se había involucrado en una estafa del Departamento de Comercio. Es uno de los 6 hombres que presuntamente estafaron al Departamento de Comercio e Industria por un par de cientos de miles de libras en subvenciones falsas y otras cosas. Era algo muy complejo. Era el tipo de cosas en las que Carl solía involucrarse.
La estafa de la que se acusaba a Carl Hildebrandt era un plan muy elaborado. Él y otros 5 hombres fueron detenidos y acusados de fraude. La acusación consistía en que estos hombres habían creado empresas y negocios ficticios como parte de un sofisticado plan para obtener fraudulentamente casi 200.000 libras en subvenciones públicas. Hildebrandt quedó en libertad bajo fianza y debía ser juzgado en 1990. Carl Hildebrandt se enfrentaba a un juicio inminente y ante la posibilidad de recibir una pena de prisión, parecía que no tenía ninguna intención de presentarse a juicio. En 1989, salió en libertad bajo fianza. Luego, Carl Hildebrandt y su novia de entonces empezaron a reunir los documentos necesarios para huir del país antes del juicio, en busca de una nueva vida en Sudáfrica. Carl Hildebrandt vendió su Mercedes a una financiera por 28.000 libras, y luego, le alquiló a la financiera el mismo auto. Una de las condiciones del crédito era que el auto no debía salir del Reino Unido. Sin embargo, Carl Hildebrandt no cumplió el acuerdo. Se llevó la ganancia de la venta y luego robó el auto y lo llevó a Bélgica. Guardó al auto en un contenedor junto con sus pertenencias personales en el puerto de Zeebrugge, listo para llevarlo a Sudáfrica. Había completado la primera fase del plan para empezar una nueva vida en el extranjero, pero Hildebrandt y su novia aún necesitaban más dinero en efectivo, y aparentemente, podían conseguir mucho dinero con facilidad.
En ese momento, él tenía una novia que trabajaba para una empresa de Rotterdam. Era una distribuidora de mercancías para supermercados. Ella era una secretaria allí, o algo así. Robaron 4 cheques de un talonario que pertenecía al director general de la empresa. Extendieron esos cheques por grandes sumas de dinero, y gracias a eso obtuvieron una suma superior a las 100.000 libras. Y utilizaron esos cheques para abrir una cuenta bancaria en Leeds con datos ficticios. Nunca pudieron averiguar quién había abierto esa cuenta bancaria. La policía sospechaba que Carl había abierto esa cuenta bancaria. Eso es lo que pensaban en ese momento.
Los estafadores tienen diferentes motivaciones para lograr sus metas. La más común de todas es la ganancia económica. Y esto es lo que vemos más a menudo en los periódicos, cuando le han quitado grandes sumas de dinero a los bancos o a las personas. Otra razón sería que buscan venganza, porque sienten que han sido engañados en la vida y que no han obtenido lo que merecen. Por eso, intentan conseguirlo al estafar a los demás.
Creo que todos podemos apreciar el atractivo del dinero rápido y fácil. La gente analiza una serie de decisiones por las que contemplaría cometer una estafa. Piensan si pueden salirse con la suya o no, en lo que pueden perder y en lo que pueden ganar. Al parecer, en la época en la que Carl Hildebrandt inició sus estafas, estaba pasando por algunos problemas económicos, y eso habría sido un indicio para él de que no tenía mucho que perder, pero sí mucho que ganar.
Supongo que cada uno de nosotros tendría que evaluar con su conciencia si son capaces de rechazar un montón de dinero por hacer algo inmoral e ilegal. Es una evaluación que tal vez mucha gente hace todo el tiempo, y al final, no escogen la opción criminal.
La mayoría de nosotros no mentimos, porque tenemos miedo a ser descubiertos, humillados o castigados. En cambio, los estafadores no parecen tener ese mismo miedo y ansiedad.
Pues, utilizaron ese dinero para comprar una gran cantidad de Krugerrands, que es una moneda de oro sudafricana.
Los Krugerrands sudafricanos se acuñaron por primera vez en 1967. Cada moneda está hecha de una onza de oro de 22 quilates. En el mercado actual, una moneda Krugerrand vale unas 360 libras, y se sospecha que Carl Hildebrandt adquirió suficientes como para llevar una vida muy cómoda en Sudáfrica.
No he contado cuántas monedas Krugerrand tenía Carl, pero supuestamente tenía 100.000 libras en estas monedas. Están hechas con oro de la mejor calidad y son muy, muy costosas. En la época en la que Carl supuestamente las tenía en su poder, sabemos que cada una valía más de 100 libras.
Luego de que la policía fue alertada de los cheques robados y de que habían sido convertidos en Krugerrands, comenzaron a relacionar a Carl Hildebrandt con el delito. Si sus sospechas eran ciertas, el plan de Carl de abandonar el Reino Unido y dirigirse a Sudáfrica tenía fallas.
Me informaron que el error de Carl con respecto a estas monedas es que una vez que las compras en este país o en cualquier otro, no puedes llevarlas de vuelta a Sudáfrica como moneda. Tienes que cambiarlos a la moneda sudafricana antes de poder llevártelos. Esto arruinaba su plan, porque tenía que arriesgarse a contrabandear estas monedas por la aduana de Sudáfrica, lo que habría sido muy difícil, teniendo en cuenta que en la época de la que estamos hablando, Sudáfrica no era un país libre y abierto.
La fecha del juicio de Carl Hildebrandt se acercaba rápidamente.
Estuvo implicado en otras presuntas estafas financieras, en las que buscaba obtener una gran suma de dinero, con el objetivo de abandonar el país.
Se presume que Carl estaba tratando de vender estos Krugerrands. Algunas monedas fueron recuperadas en un bolso, en la parte trasera de un auto, en un garaje de Mexborough.
Pocos días antes de que Carl Hildebrandt y su entonces novia huyeran del Reino Unido y volaran a Sudáfrica, la policía entró en acción y los atrapó. Fueron detenidos e interrogados como sospechosos de robo y manipulación de bienes robados.
Carl Hildebrandt era conocido por la policía, y también por la prensa, debido a su participación en algunos negocios financieros bastante sospechosos.
Lo interrogaron por ser un sospechoso del robo de los cheques de la empresa distribuidora y por el manejo de bienes robados, que eran los Krugerrands. porque esas monedas eran producto del robo de los cheques. El auto fue encontrado en Seabrook, así que también lo interrogaron por el robo de ese auto, ya que el Mercedes era financiado. Y además encontraron documentación que mostraba que tenía una furgoneta de transporte financiada, la cual en realidad había vendido, así que también la recuperaron.
Carl Hildebrandt fue detenido y acusado por segunda vez. Ahora se enfrentaba a dos procesos judiciales, uno por la estafa del Departamento de Comercio y otro por los cheques robados. Las cosas no pintaban bien para Carl Hildebrandt.
Tras ser acusada de estos delitos, la novia que Carl tenía en ese momento obtuvo la libertad bajo fianza, y Carl estuvo detenido en el tribunal de Rotherham. Su familia se ofreció a pagar su fianza a fianzas. El tribunal aceptó las condiciones y le concedieron la libertad bajo fianza con dos pagos de 50.000 libras. Las condiciones de la libertad bajo fianza eran quedarse en su domicilio y presentarse ante la policía para firmar el libro de fianzas en la comisaría de Rotherham.
Pero nadie podría haber predicho la siguiente jugada de Carl Hildebrandt. Poco después de que su familia pagara la fianza, Carl Hildebrandt ejecutó su plan maestro secreto que dejó a la policía, a su familia y a la comunidad local conmocionada y devastada, creando, de esta manera, un misterio que duró casi una década. En 1989, Carl Hildebrandt fue acusado de fraude, junto con otros cinco hombres. Antes de comparecer ante el tribunal, Carl Hildebrandt había sido acusado por segunda vez. Fue detenido como sospechoso de robo y manipulación de bienes robados, después de haber robado cheques en blanco en el trabajo de su novia y cobrarlos por 100.000 libras. Pensaron que planeaba utilizar el dinero para abandonar el Reino Unido y huir a Sudáfrica. Permaneció detenido hasta que su familia pagó una fianza de 50.000 libras.
Tuvo que planear meticulosamente los primeros crímenes de los que es acusado. Abrió una cuenta bancaria falsa, organizó un vuelo y llevó el auto a Seabrook. Todo esto fue planeado de principio a final por Carl. Así que yo diría que, sin duda, era alguien muy brillante y hacía bien su trabajo.
En marzo de 1990, pocos días antes de que Carl Hildebrandt fuera juzgado en Yorkshire del Sur, Inglaterra, él sorprendió a su familia y a la comunidad local con una hazaña que se convertiría en un misterio de 10 años.
Siguió firmando el libro de fianzas durante un buen tiempo. Pero un día, ya no se presentó a firmar el libro. Y la policía de Yorkshire del Sur los buscó por el incumplimiento de las condiciones de libertad bajo fianza. Pasó la fecha de su comparecencia ante el tribunal, en la que se suponía que debía llegar para ingresar a prisión, y emitieron una orden de captura desde el tribunal de Rotherham por incomparecencia.
Carl Hildebrandt había desaparecido. La búsqueda del fugitivo había comenzado, pero dos días después de su desaparición, la policía recibió una llamada telefónica que reveló un giro inesperado en la historia. Parecía que Hildebrandt no sería juzgado. Al parecer, Carl Hildebrandt había muerto.
Nos enteramos de que tenía que comparecer ante el tribunal y que la policía había encontrado su auto en el estuario de Humber. Había alquilado un auto y lo condujo hasta el estuario Humber, con la clara insinuación de que se había suicidado.
Con el auto de Carl Hildebrandt sumergido en el peligroso río Humber, en el norte de Inglaterra, la brigada subacuática de la policía de Humberside comenzó a buscar el cuerpo.
Nos llamaron para evaluar la situación. Al llegar al lugar, pudimos ver un vehículo parcialmente sumergido, y en ese momento, solo pudimos distinguir que era de color rojo. No es habitual, pero no es inaudito que la gente se suicide de esta manera. La búsqueda que hicimos requería de un equipo de buceo completo. Ese día me eligieron como buceador. Entré en el agua y busqué dentro y alrededor del vehículo para comprobar que no hubiera nadie en el vehículo. Debido al tipo de agua del río Humber, hay mucho sedimento en la superficie. No hay visibilidad, en absoluto, cuando te sumerges en el río. Así que tuve que moverme alrededor del vehículo, y en este caso, quité la matrícula del auto, y posteriormente regresé a la superficie para poder leerla. Transmití esa información a mis colegas en la orilla del río, y ellos buscaron la matrícula del vehículo en el Sistema Nacional de la Policía.
El auto fue rastreado hasta una empresa de alquiler de autos en Parkgate, Rotherham, y el propietario pudo confirmar que Carl Hildebrand era el que lo había alquilado.
La policía había conectado directamente al auto sumergido con Carl Hildebrand, pero las circunstancias eran misteriosas, y mientras su familia lloraba su muerte, la policía tenía sus sospechas. No encontraron ningún cuerpo en el río, y comenzaron a surgir las dudas de que le había ocurrido en realidad a Carl Hildebrand. ¿El acusado se había ahogado para evitar el juicio? ¿O tal vez, había fingido su muerte?
Había ciertos elementos que te recordaban a Reggie Perrin, la serie de televisión. Como en la parte en que encuentran ropa a la orilla del río y nunca más vuelven a verlo.
Estaba desaparecido, obviamente, pero se le daba por muerto. Parecía más una historia sacada de una novela de suspenso que un caso policial más en Rotherham.
Se pensaba que había intentado engañar a todos, haciéndoles creer que se había suicidado. La policía nunca lo creyó, pero la madre de Carl sí.
Bueno, pocas cosas en la vida son tan dolorosas como perder un hijo. Y que una persona pueda tener ese nivel de descuido por los sentimientos de alguien que la crió es inconcebible para la mayoría de nosotros en la sociedad.
Probablemente la familia de Carl Hildebrand vivió un infierno al no saber qué le había ocurrido a su hijo.
Ella creía que se había suicidado al ahogarse en el río Humber. De hecho, ella culpó a la policía por ello, y estaba bastante disgustada.
Seguro tenían miles de preguntas sin respuesta. Es muy probable que ahora pasaría su vida con miles de preguntas y de mirar a toda la gente por la calle. ¿Y si encuentra a su hijo en la calle? ¿Dónde está? ¿Acaso le sucedió algo terrible? Si no tienes un cuerpo y no tienes las respuestas a esas preguntas, no tienes un cierre. Es muy difícil para la gente poder seguir adelante y avanzar en sus vidas.
Lo que sabemos sobre el duelo es que es más fácil resolverlo si tienes el ritual, el funeral. Es la oportunidad de decir adiós. Y cuando no hay cadáver y la persona es dada por muerta y desaparecida, su dolor se prolonga porque siempre se preguntan qué fue lo que pasó. O si tal vez había algo que podrían haber hecho para evitarlo.
Puede que la familia de Carl Hildebrand creyera que el río Humber, en el norte de Inglaterra, le había quitado la vida, pero no todos estaban tan seguros.
Por la actitud de la policía, era obvio que no estaban convencidos en absoluto de que eso fue lo que realmente había pasado. Parecían tratar la situación como un intento de escapar de la justicia. Así que, desde el principio, comenzaron con la cacería. Buscaban a un Carl Hildebrand que sí estaba vivo.
Las acciones de Carl Hildebrand, al fingir su propia muerte, me parecen las acciones de un hombre desesperado. Un hombre en un estado de pánico y que solo está pensando en sí mismo y en lograr un buen escape. Hace falta un cierto tipo de personalidad para ser capaz de cortar relaciones y alejarse de los amigos y la familia, para empezar de cero bajo una nueva identidad. Hay que ser una persona bastante superficial y egocéntrica para hacerle creer a tu familia que estás muerto y no tomar ninguna medida para remediarlo. También para ser capaz de separarte emocionalmente de las personas tan repentinamente. Y en ningún momento trató de contactar a su familia de alguna manera para evitarles todo ese sufrimiento.
Por supuesto que la investigación policial no podía avanzar más hasta que encontraran a Carl, porque ya habían reunido todas las pruebas que necesitaban para acusarlo. No podían hacer otra cosa más que esperar.
Puede que la cacería de Hildebrand haya llegado a un callejón sin salida, pero esta misteriosa historia de un auto en el río Humber, al norte de Inglaterra, sin un cadáver en el interior, no iba a desaparecer.
En el aniversario de la desaparición de Carl, el Sheffield Star publicaba anualmente un artículo al respecto, con una fotografía de Carl y titulares como «¿Dónde está ahora?» y cosas por el estilo.
Era porque la policía nunca había cerrado el caso y estaban en una búsqueda activa. Y también habían surgido varios rumores. En un momento, parecía que había regresado para ver a unos amigos y luego volvió a escaparse. Creo que nunca se demostró si era cierto o no, pero era un rumor muy conocido. Es el único caso de este tipo sobre el que he investigado y no es algo sobre lo que uno esperaría encontrar en un tribunal de Rotherham. Así que, es muy particular. Y sin duda, desde el punto de vista nuestro de los medios locales, fue una gran historia. Es por eso que queríamos que continuara. Entonces, publicábamos con regularidad las historias de que la policía seguía buscándolo e informábamos sobre los rumores.
Y creo que continuaron con eso durante 7 u 8 años.
Mientras Carl Hildebrandt estaba ausente, la vida en su ciudad natal continuó. En 1991, 4 de los hombres involucrados en la elaborada estafa al gobierno, que presuntamente estaban con Hildebrandt, fueron encarcelados. 5 años más tarde, en 1996, el padre de Carl Hildebrandt falleció. Nunca se enteró si su hijo estaba vivo o muerto. Pero en todo este tiempo, la policía no había dejado de buscarlo. La Interpol se había involucrado en la búsqueda, pero Hildebrandt parecía haber desaparecido por completo. Casi una década después de su misteriosa desaparición, parecía poco probable volver a ver a Carl Hildebrandt, ya sea vivo o muerto. Hasta que 8 años después de la desaparición de Carl Hildebrandt, en 1990, se produjo un sorprendente y dramático descubrimiento que nadie esperaba.
Todo comenzó cuando un tipo, que volvía de sus vacaciones en Estados Unidos, comenzó a leer un periódico. Y había una noticia sobre el desaparecido y presuntamente muerto Carl Hildebrandt, con una fotografía suya. Y pensó, un momento, tomé una copa con este tipo y no era Carl Hildebrandt, era Charles Staines. Entonces se lo contó al periódico, y bueno, empezó la búsqueda de nuevo.
Tuvo bastante éxito, hasta que decidió involucrarse con un tipo de Sheffield.
Por pura coincidencia, las sospechas de la policía fueron confirmadas. El Reggie Perrin de Rotherham estaba vivo.
Este fue un gran descubrimiento para la policía de Yorkshire del Sur. No tenían ni idea en dónde estaba Carl. Y ahora, tenían a alguien de Yorkshire del Sur que les estaba hablando de él, y no solo eso, sino que también les dijo el nombre que usaba, Charlie Staines.
Así que, claramente, vivía bajo una identidad falsa. Eso era información muy útil para la policía.
No sabíamos cómo llegamos a ese nombre, ni por qué él había tomado ese nombre en particular. Solo sabíamos que ese era el nombre que utilizaba en Fort Lauderdale.
El nombre Charles Staines era un misterio aún por resolver. Pero por primera vez en 8 años, en Inglaterra, la policía de Yorkshire finalmente obtuvieron la pista que estaban esperando. Pero esto era solo el principio. La policía había confirmado sus sospechas de que les quedaba un largo camino por recorrer. Localizarlo y extraditarlo desde Estados Unidos no sería fácil. Llevar a Carl Hildebrandt ante la justicia era una posibilidad remota, pero la suerte parecía estar del lado de Brian Sutton y de la policía de Yorkshire del Sur. En otro giro inesperado, los contactó una residente de Florida. Era la disgustada exnovia de Charles Staines, alias Carl Hildebrandt. La policía estaba un paso más cerca de atrapar al fugitivo.
Tuve un momento de suerte en aquel momento, porque Carl, supuestamente, había estafado a una mujer británica que vivía en Fort Lauderdale. Ella se puso en contacto conmigo, porque sabía que yo estaba interesado en Carl. Eso me llevó a hablar con un investigador privado estadounidense, llamado Richard Stein. Richard estaba en el caso de Carl, por así decirlo. Él me enviaba información sobre Carl regularmente. Así supe que usaba el nombre de Charles Norman Staines.
Paso a paso, Brian Sutton estaba más cerca de atrapar a su presa. A medida que avanzaba la investigación, descubrió que, en Estados Unidos, la policía de Fort Lauderdale conocía bien a Charles Staines, aunque el nombre de Carl Hildebrandt no significara absolutamente nada para ellos.
Charles Staines era un individuo astuto. Era muy calculador y muy cuidadoso en todo lo que hacía.
Accidentalmente, Carl Hildebrandt había ayudado a la policía de Yorkshire del Sur, en Gran Bretaña. En mayo de 1997, Hildebrandt fue detenido bajo su identidad falsa, Charles Staines.
En un principio, fue detenido una vez bajo el nombre de Charles Staines. Fue por un problema que tuvo con su novia. Algo relacionado a un robo y una pelea doméstica. Y fue registrado con el nombre de Charles Staines en Fort Lauderdale, condado de Broward, Florida. Fue después que me enteré por algunas fuentes de que en realidad era Carl Hildebrandt.
Carl Hildebrandt, o Charles Staines como se le conocía en Estados Unidos, no tardó en llamar la atención de la policía por segunda vez. La policía de Florida lo relacionó con una compleja y ambiciosa estafa.
Staines tenía experiencia en el alquiler de autos. Trabajó en un alquiler de autos por un tiempo, así que sabía cómo funcionaba el sistema de vales. Falsificaba vales que utilizaban principalmente las agencias de viajes. Por ejemplo, si un consumidor del Reino Unido quería viajar, acudía a su agencia. Reservaban un hotel, un vuelo y le alquilaban un auto, por lo general todo a la vez, y así recibían unos vales, los cuales funcionaban como dinero en efectivo. Si los presentaba en el mostrador de un alquiler de autos de aquí, le entregaban uno. Entonces lo que hizo fue crear una ventaja para los consumidores de allá. Falsificaba los vales y publicaba en el periódico local de allá una tarifa con descuento para alquilar autos. Entonces, los consumidores compraban esos vales y los usaban aquí, pero él se quedaba con el efectivo. Un consumidor entregaba el vale, le daban un auto, lo usaba por una semana o 10 días y volvía a su casa. Las empresas de alquileres de autos nunca se daban cuenta enseguida.
Cuando Carl Hildebrandt se fue a Estados Unidos, tuvo la oportunidad de seguir el camino correcto, pero no fue lo que hizo. Más bien, aprovechó la oportunidad que se le presentó con los alquileres de autos para estafar a otra gran organización.
Era listo, porque los alquileres de autos no se habían dado cuenta hasta entonces. De hecho, cuando desaparece un auto, suelen tardar un poco en denunciar su robo. Y por lo general, los turistas que tenían estos autos los habrían devuelto, y la empresa habría detenido la investigación y muchos casos ni se verifican. Se salió con la suya durante unos 18 meses.
Muchos estafadores creen que están por encima de las personas normales, y no solo de los delincuentes. Ni siquiera se consideran delincuentes. Es un rasgo clásico del estafador. No cree que es realmente un delincuente, porque no considera que lo que hace sea un crimen. Simplemente, cree que es más inteligente que los demás. Y no lo describirían como aprovecharse de los demás. Dirían que son más inteligentes que el resto, y si los demás no lo son, eso no es su problema.
Debe haber algo intrínseco en la personalidad de este hombre para que le parezca que está bien hacer esto. Obviamente, no cree que es moralmente incorrecto. Sabe que es legalmente inaceptable, pero no tiene problema en hacerlo. Me pregunto si se ve a sí mismo como un Robin Hood moderno. Les quita a los ricos para dárselo a alguien que lo merece más, a él mismo.
Iba a aprovechar el dinero. A Hildebrandt le gustaba tener una vida social activa. Le gustaba frecuentar discotecas. Tenía algunas chicas con las que se veía, pero le dedicaba gran parte de su tiempo a sus actividades delictivas, porque también estaba implicado en otros crímenes. Así que se asoció con personas de diferentes ámbitos.
Si llegó a pensarlo conscientemente, seguro dijo, bueno, no tengo la capacidad para seguir el camino correcto. Esta es la única vida que conozco. Muchos estafadores piensan eso, se dan cuenta de que no pueden cumplir con la ley y esto es lo único que conocen, así que continúan.
Con la policía británica y estadounidense cada vez más cerca, Carl Hildebrandt tenía los días contados. Y con su captura, llegaron las enfermizas y devastadoras revelaciones de cómo consiguió eludir a la policía durante casi una década. Las respuestas se encontraban en un cementerio. En 1990, Carl Hildebrandt se enfrentaba a cargos policiales por fraude, robo y manipulación de bienes robados. A último momento, poco antes de ser juzgado, desapareció. Como se presumía desaparecido y muerto, la prensa local británica lo llamó el Reggie Perrin de Yorkshire.
Fingir tu propia muerte puede ser la mayor estafa de todas.
Desde nuestro punto de vista, la historia nunca murió en realidad, porque la policía lo seguía buscando activamente como si estuviera vivo.
Parece que la decisión de irse a Estados Unidos y asumir una nueva identidad fue consecuencia del pánico, porque Carl había sido atrapado al intentar estafar a grandes empresas en Gran Bretaña. Así que haya comenzado a delinquir de nuevo en Estados Unidos, me dice que hay algo intrínseco en la personalidad de este hombre.
Debido a que los estafadores son incapaces de retrasar la gratificación, ellos quieren lo que quieren de inmediato, y de la forma más fácil posible, sin esforzarse por ello. Por ejemplo, tenemos el caso del señor Hildebrandt, que vino a Estados Unidos y tuvo la oportunidad de llevar una vida convencional, pero decidió no hacerlo debido a esas cuestiones.
Durante su estancia en Fort Lauderdale, Carl Hildebrandt utilizaba el nombre de Charles Thames, y la policía estadounidense lo había relacionado con varias actividades delictivas. En un giro del destino, mientras la policía de Yorkshire del Sur descubría el historial de Hildebrandt en el Reino Unido, en Estados Unidos, en 1998, la policía de Florida lo buscaba por una estafa relacionada a los alquileres de autos.
La policía de Fort Lauderdale puso manos a la obra y fue arrestado por un detective llamado Russell Suess. Carl fue acusado de los delitos en Fort Lauderdale e ingresó en el centro de detención de Crome, en Miami.
El señor Thames fue arrestado en virtud de una trampa que montamos. Teníamos algunos informantes con los que trabajábamos, y ellos habían invitado al señor Thames, o Hildebrandt, a reunirse en ese lugar determinado. Cuando llegó, una gran cantidad de agentes nos dispusimos en diferentes posiciones y fue arrestado frente a una tienda, sin ningún incidente.
Con el expediente de Carl Hildebrandt reabierto en Yorkshire del Sur y su atención centrada en Florida, la policía estadounidense y la británica empezaron a trabajar juntas.
Luego me dijeron que era un fugitivo de Inglaterra y la única forma de verificarlo era a través de las huellas dactilares. Así que me contacté con la policía de Yorkshire del Sur, con el detective Sutton, y nos escribimos un tiempo. Finalmente, me envió una copia de las huellas dactilares de Carl Hildebrandt.
La identificación positiva se produjo cuando le envié a Russell Suess, en Fort Lauderdale, una copia certificada de las huellas dactilares de Carl, con la fecha en que fue detenido y acusado de los delitos regionales.
Las llevamos al examinador de huellas dactilares en la oficina del alguacil del condado de Broward, y las comparamos con las anteriores de Charles Thames cuando fue arrestado por el cargo de robo. Compararon las dos y efectivamente nos enteramos de que teníamos al señor Hildebrandt. El señor Brian Sutton parecía muy emocionado al saber que por fin había encontrado a la persona que buscaba desde hacía tanto tiempo, y estaba muy dispuesto a brindarme cualquier información o ayuda que necesitara para garantizar esta captura y así poder atrapar al fugitivo.
Ahora, los dos países habían resuelto el misterio, y era hora de que Carl Hildebrandt se diera cuenta de lo sucedido.
Después de arrestar al señor Thames y decirle que sabía que era Carl Hildebrandt, su reacción no fue con palabras, pero sus expresiones lo dijeron todo. Simplemente, bajó la cabeza y cerró los ojos, y pude ver en su rostro que sabía que todo había terminado.
A menudo, los estafadores se sienten superiores, y esos sentimientos de superioridad pueden aumentar cuanto más tiempo sean capaces de llevar a cabo su estafa. Por eso, cuando los atrapan puede ser una experiencia muy fuerte, porque habían asumido una nueva identidad y pensaban que estaban prácticamente a salvo.
La persecución terminó con Hildebrandt tras las rejas en Estados Unidos. Sin embargo, quedaba una última pieza del rompecabezas por resolver. ¿Dónde encontró Carl Hildebrandt la identidad de Charles Thames? Una identidad que lo había mantenido a salvo de las exhaustivas búsquedas de la policía británica y de la Interpol.
En ese momento, no significaba nada, solo que estaba usando otro nombre. Pude conseguir la fecha de nacimiento que usaba. Y gracias a eso, pudimos averiguar que Charles Norman Thames había sido un niño que nació tal vez en Ferriby del Norte, en Humberside, y que había muerto a los 5 años, cuando se ahogó en el río Humber. Charles simplemente había tomado su nombre.
Pero cuando Brian Sutton empezó a indagar más, los inquietantes descubrimientos siguieron llegando.
Lo que descubrimos fue que Carl estaba en posesión de 2 pasaportes, porque había utilizado otro, el de Dean Anthony Perry, para viajar a Guyana en Sudamérica. Además, descubrimos que este joven Perry también había muerto en Humberside más o menos al mismo tiempo. Y fue claro que tal vez había ido a un cementerio y había encontrado las tumbas de 2 chicos que tendrían más o menos la misma edad que él. Luego obtuvo los certificados de nacimiento y finalmente los pasaportes. Fue así de simple.
La idea de tomar la identidad de un niño de una lápida me recuerda directamente al Día del Chacal, así que es muy posible que sacara esa idea de un libro que pudiera tener en su mesa de noche. Este no era un genio criminal en acción. Este era un hombre desesperado.
Después fuimos a la oficina de pasaportes de Peterborough, donde encontramos la solicitud original del pasaporte de la persona que asumió el nombre de Charles Norman Steins. Y en la fotografía del pasaporte estaba Carl.
En el momento en que Carl Hildebrandt robó la identidad del niño fallecido, no estaba pensando en el impacto que ello tendría sobre los padres del niño. Estaba pensando en sí mismo y en nadie más. Dudo que se le hubiera pasado por la cabeza. Solo quería escapar. Él probablemente pensaba que el niño ya no necesitaba el nombre.
Los rasgos de un buen estafador son varios en realidad. Pero creo que el principal es una completa falta de conciencia. Básicamente, no te puedes dar el lujo de preocuparte por tus víctimas, por si les has hecho daño, por si hiciste algo malo o por cómo se sienten.
El uso del nombre de Charles Norman Steins, siempre y cuando los padres de ese niño nunca se enteraran, no habría supuesto ningún problema para nadie. Pero por supuesto, cuando estábamos investigando los delitos de los pasaportes, tuvimos que visitar a los padres de Charles Norman Steins. Ellos eran muy agradables, ya mayores, y vivían en Humberside. Aunque ya había pasado mucho tiempo, estaba claro que les angustiaba la idea de que hiciéramos esta investigación.
La familia de la persona a la que le robó su identidad probablemente quedó profundamente afectada por lo que hizo. Perder un hijo de por sí es desgarrador, pero cuando recibes una llamada telefónica de un investigador o de la policía diciéndote que alguien ha robado la identidad de ese hijo al que querías y perdiste, es una sensación de violación de lo más íntimo de tu ser. Y tal sensación de traición es muy difícil de superar.
La familia de Charles Steins se habría visto inmensamente afectada por el robo de la identidad de su hijo. Aunque el niño ya no necesite esa identidad, porque lamentablemente falleció, ellos habrían considerado que ese nombre, que eligieron cuidadosamente para su hijo, era muy valioso para ellos. Habría representado a su hijo, quien ya no está físicamente con ellos. Entonces que les roben eso es como si les quitaran una parte física de sí mismos. Equivaldría a un robo de cadáveres.
En una carta enviada a este documental, los padres de Charles Steins dijeron: incluso 40 años después, lloramos a nuestro pequeño. El hecho de que Carl Hildebrandt robara su identidad es doblemente doloroso, ya que sentimos que a Charles le robaron su inocencia y no puede descansar en paz. Nuestro hijo lleva el nombre de su padre y de su abuelo. Hildebrandt mancilló el nombre de hombres honorables. Robar el nombre de personas fallecidas es el delito de suplantación de identidad que más rápido crece en el Reino Unido. Ahora el Servicio de Pasaportes Nacional cuenta con una base de datos de nacimientos y muertes de bebés que se remonta a los años 50. El problema es tan grave que han elaborado una base de datos mundial de alerta que incluye 1000 nombres de bebés fallecidos, cuyas identidades pueden haber sido utilizadas por estafadores. En el 2002, también se puso en marcha una iniciativa, denominada Operación Sabiduría, dirigida contra personas que asumían las identidades de niños fallecidos. En los dos primeros años se lograron 255 detenciones y 50 condenas. El Ministerio del Interior también ha presentado un nuevo sistema, en el que las 600.000 personas que anualmente solicitan pasaportes para adultos por primera vez, tienen que atender a una entrevista en persona. Este proceso afectará a cualquier persona que renueve un pasaporte perdido, robado o caducado a partir de 2009. Lo que hará mucho más difícil que la gente inflija la angustia y el sufrimiento que Carl Hildebrandt le causó a la familia Steins.
Lo que sí sabemos es que estos pasaportes, los dos pasaportes que obtuvo Carl Hildebrandt, se solicitaron y obtuvieron durante el periodo en que firmaba el libro de fianzas en la comisaría de Rotherham. Su plan era fugarse mientras estaba en libertad bajo fianza. Seguro fue un proceso rápido. Sé por experiencia que puedes rellenar la solicitud y presentarte en la oficina de pasaportes de Peterborough. Y siempre que tengas el dinero y estés dispuesto a esperar, te expedirán el pasaporte ahí mismo.
En 1999, por fin se resolvió el antiguo misterio de la identidad y el paradero de Carl Hildebrandt. Pero con Carl Hildebrandt bajo custodia estadounidense, por la estafa del alquiler de autos en Fort Lauderdale, ahora la policía tenía que averiguar cómo llevarlo a suelo británico, para que se enfrentara a los cargos de los que había huido casi 10 años atrás.
Permaneció en la cárcel casi por un año, hasta que llegó la fecha de su juicio. El juez se negó a dejarle en libertad bajo fianza, y se quedó en la cárcel. Llegó el día del juicio y el juez decidió ponerlo en libertad, con la condición de que tomara enseguida un avión para regresar a Inglaterra y enfrentar los cargos que le esperaban. Y ese fue el acuerdo al que llegamos entre él, su abogado, y nosotros.
Absuelto de los cargos en Estados Unidos, Hildebrand fue escoltado de vuelta al Reino Unido para enfrentarse finalmente a los cargos de los que había huido 8 años atrás. Pero nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir cuando finalmente se enfrentara a la justicia. La historia de Carl Hildebrand parece una película. Fingió su propia muerte y luego robó la identidad de un niño fallecido, para evitar ser juzgado en 1990 por cargos de manipulación de bienes robados y fraude. Tras desaparecer y ser dado por muerto, Carl Hildebrand huyó del Reino Unido e inició una vida secreta en el extranjero.
Es posible que Carl ya se hubiera ido cuando la policía encontró el auto en el río Humber. No estamos seguros porque no tenemos registros de dónde salió ni a dónde fue, pero es probable que ya se hubiera ido.
Casi 10 años después de su misteriosa desaparición, la policía lo encontró finalmente en Estados Unidos. Carl Hildebrand utilizaba el nombre de Charles Staines, pero a pesar del intricado plan para escapar de la justicia en el Reino Unido, al otro lado del mundo, el Reggie Perrin de Rotherham seguía metiéndose en problemas con la policía.
Si el señor Staines no se hubiera involucrado en actividades delictivas al llegar a Estados Unidos, es muy probable que nunca lo hubieran detenido. Si se hubiera comportado de forma educada y profesional, y hubiera hecho algo constructivo y real, quizá hoy seguiría paseando por las calles de Estados Unidos como el señor Charles Staines.
Decían que había sido arrestado en primer lugar por un delito automovilístico. Le pagaron la fianza y había vuelto a huir. Al final, fue detenido por la policía de Fort Lauderdale, por un detective de allí llamado Russell Seuss, quien lo perseguía por delitos relacionados con autos.
¿Estaba sorprendido de que lo buscaran en el Reino Unido? La verdad es que no, porque he escuchado muchas historias en mis 27 años en la policía, pero fue increíble haber sido parte de un caso como este, y fue bastante intrigante una vez que me enteré de los detalles de lo que había ocurrido, y pensé, bueno, este va a ser un caso interesante para trabajar, y resultó que lo era. El juez determinó y acordó con su abogado y nuestro fiscal que sería puesto en libertad, pero solo para volar de regreso a Inglaterra y enfrentarse a los cargos que tenía pendientes allí.
Gracias a la colaboración entre el Reino Unido y Estados Unidos, en agosto de 1999, tanto trabajo finalmente dio sus frutos.
Ya había cumplido unos 12 meses de prisión preventiva. Cumplió su condena y fue trasladado en avión de vuelta al aeropuerto de Manchester por 2 oficiales del Centro de Detención de Crome. Carl volvió al aeropuerto de Manchester una mañana, a las 9:30. Fuimos a recogerlo y a llevarlo a la comisaría de Rotherham. Estaba en perfecto estado. Fue muy amable y no estaba alterado. No era un asunto personal entre Carl y yo, pero sí cerraba un capítulo en lo que respecta a la policía de Yorkshire del Sur, porque llevaba 8 años desaparecido. Y logramos que regresara, así que fue un cierre.
Según había podido averiguar la policía, era la primera vez que Carl Hildebrand pisaba suelo británico en casi una década. Ya en casa, la familia, que creía que se había ahogado cuando encontraron su auto en el río Humber, recuperó a su hijo.
Para alguien que ha tenido una vida muy buena, y es muy cercano a sus amigos y familiares, la idea de fingir su propia muerte sería impensable. Creo que el hecho de que Carl fuera capaz de hacer esto, te dice que se trata de alguien que tiene vínculos muy superficiales con otras personas, que quizá es muy egocéntrico y que solo le importa él mismo.
No sé si Carl contactó a su madre alguna vez durante los 8 años que estuvo prófugo. Pero lo que sí sé es que cuando finalmente lo trajimos de vuelta a Rotherham, ella vino y se quejó de que no le habíamos informado de su captura, porque ella seguía pensando que estaba muerto. Así que al parecer nunca había contactado a su madre ni a su hermana. Ella estaba muy angustiada. Tendría que ser muy buena actriz para convencer a la policía de que no estaba actuando, y creo que su reacción era auténtica. Ella pensaba que estaba muerto.
Y con el Reggie Perrin de Rotherham de vuelta en el Reino Unido, era hora de que se enfrentara a la justicia. Irónicamente, la mayoría de los cargos anteriores, que tanto esfuerzo y energía había dedicado a eludir, fueron retirados. Carl Hildebrand fue acusado de robo, delitos relacionados con pasaportes, obstrucción a la justicia y no cumplir con la fianza.
Cuando regresó, la Fiscalía de la Corona decidió que no podía procesarlo por los delitos originales de los cheques robados. La ley había cambiado durante esos 8 años y al parecer ahora no era posible robar cheques de papel. Así que decidieron no seguir adelante con eso, ni con la manipulación de los Krugerrand. Entonces, Carl fue acusado por el robo del Mercedes. La falsificación de pasaportes, no cumplir con la fianza y obstrucción a la justicia. La obstrucción era que había fingido su muerte y había hecho creer a la gente que nunca iba a poder comparecer ante un tribunal porque estaba muerto.
En abril del año 2000, 8 meses después de regresar al Reino Unido, Carl Hildebrand fue juzgado por 8 delitos. Aunque la fiscalía no siguió adelante con la acusación de obstrucción a la justicia. En el juicio, el juez Peter Baker describió el caso como una historia fascinante y extraña. Dijo que la historia de Hildebrand parecía más una novela que un caso penal. La madre de Carl Hildebrand dijo, "Todos nos alegraremos cuando esto termine. Ha durado demasiado". Tras desaparecer en 1990, haciéndole creer a sus amigos y familiares que se había ahogado en el río Humber, al norte de Inglaterra, se cree que Hildebrand pasó un tiempo en Sudáfrica antes de establecerse en Estados Unidos. Y tras huir de los cargos que se le imputaron en Yorkshire del Sur durante casi una década, Carl Hildebrand fue finalmente condenado a solo 15 meses de prisión. Un periódico local comentó que nunca debió huir. Tras cumplir su condena, ahora está libre y vive en el Reino Unido. Pero el impacto de la estafa, que tiene similitudes con El Día del Chacal, de Frederick Forsyth, y con la famosa comedia El Auge y la Caída de Reginald Perrin, será recordado durante mucho tiempo.
Podrían haber sido las acciones de un hombre desesperado que se enfrentaba a una posible pena de cárcel y quería escapar de la manera que sea. Pero en ningún momento de los 10 años que estuvo viviendo bajo una identidad falsa, intentó ponerse en contacto con su familia para corregir eso.
Durante toda mi carrera, jamás me he topado con alguien que fingiera su muerte u obtuviera pasaportes mediante engaños. Y diría que no son delitos comunes, pero tampoco son demasiado difíciles de cometer. Y lo curioso de este caso es que estos 2 pasaportes nunca han sido recuperados.
Cuando alguien ha vivido huyendo durante tanto tiempo, creo que podemos decir que es un estafador exitoso.
En mi opinión, Carl Hildebrand es un excelente estafador.
Carl Hildebrand era un individuo astuto, era muy calculador y era muy cuidadoso en lo que hacía. Pero como cualquier otra persona, cometió un par de errores y eso siempre les pasa factura. Pero creo que era inteligente y muy ingenioso, no había ninguna duda, y era carismático. Le gustaba conocer muchas mujeres. Pero al final, siempre atrapan a los malos y es nuestro trabajo encontrarlos.